Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Os doy la bienvenida a la entrega 118 de Buzzer Beater y os invito a que os pongáis cómodos para disfrutar de un episodio que abriremos con las noticias de la semana para continuar con una charla, creo que muy interesante, que ocupará el núcleo del programa. Le damos y empezamos ya. Y abrimos una semana más con las clasificaciones. Y lo hacemos esta semana por la conferencia este, donde siguen en lo más alto y con comodidad los Boston Celtics, quienes enlazaron 9 victorias seguidas antes de caer ayer ante Orlando, y que con 35-13 disfrutan de 4 partidos de renta sobre su inmediato perseguidor. Un perseguidor que atiende al nombre de Philadelphia 76ers, quienes han firmado un pleno en su gira de 5 partidos por el oeste, ganando incluso sin sus estrellas, y que lucen un 30-16. En tercera posición tenemos a los Milwaukee Bucks, quienes con un 3-3 en los últimos 6 duelos y un récord de 30-17 mantienen posición de privilegio para los flojos que han estado últimamente. Eso sí, ya han recuperado a Giannis y a Middleton. A medio partido de los Bucks y a 5 de Boston aparecen los Brooklyn Nets, quienes tras 4 derrotas seguidas coincidiendo con la lesión de Durant, suman ahora 2 victorias consecutivas coincidiendo con un Kyrie Irving brutal. Quintos, unos Cavaliers que han bajado el pistón respecto al inicio de curso, y que con la lesión de Mitchell están perdiendo fuelle, 29-19, pero 2-3 en los últimos 5 partidos, incluida una derrota feísima ante los suplentes de los Warriors. En la sexta posición, y sin ningún tipo de alharacas, tenemos a los Miami Heat, con 26-22 y aprovechando la caída de varios equipos que les precedían. Abren puestos de play-in los New York Knicks, mal momento el del conjunto de Thibodeau, con 4 derrotas seguidas que les deja un 25-23 de balance y ahora con su pívot titular de paisano. Les siguen a los Knicks en el octavo puesto los Atlanta Hawks, quien tras 5 victorias seguidas suman 2 feos tropiezos, uno ante Charlotte y otro ante unos Bulls recién aterrizados de París, y que les deja al 50%, con 24-24. Hasta la novena plaza se han caído los Indiana Pacers, quienes no conocen la victoria desde la lesión de Haliburton, y que ahora mismo llevan 7 tropiezos del tirón, 23-25 y en caída libre. Veremos si son capaces de aguantar el arreón de sus perseguidores. Décimos y cerrando puestos de play-in, los Chicago Bulls, a quienes el aire europeo les ha sentado bien, que suman 3 victorias seguidas y que técnicamente están empatados con los Pacers con su 22-24. Los Raptors, undécimos, están ya a 2 partidos de Chicago. La sensación de derrumbe según se acerca el deadline se está haciendo insoportable y mucho me temo van a bajar los brazos a no mucho tardar. Los Washington Wizards, con 20-26 y también a 2 partidos de Chicago, parecen más dispuestos a dar guerra, pese a que ahora pierden a Porzingis. Llevan 2 triunfos consecutivos, a ver lo que les aguantan las fuerzas. Orlando, Charlotte y Detroit cierran el telón. Los de Disney ven reaparecer a Jonathan Isaac. Los de Charlotte malviven sin la Melo Ball. Y los Pistons, en fin, qué duro es ser de los Pistons. En la conferencia oeste, los Denver Nuggets comienzan a ver el panorama más claro. Siguen liderando, pero ya en solitario, con 33-14, 9-1 en los últimos 10 encuentros y permitiéndose el lujo de dar algunos descansos a sus principales piezas. Segundos andan unos Grizzlies que igualaron el récord histórico de la franquicia con 11 victorias seguidas y que tras caer en Los Ángeles ante los Lakers empoman ahora 3 derrotas consecutivas, dejando 2 partidos de déficit con Denver. Siguen terceros los Kings de Sacramento, con 27-19, capaces de bailar a los Grizzlies en el último encuentro y disfrutando de muy buenos partidos últimamente de Keegan Murray. en la cuarta posición y pese a sus 4 derrotas consecutivas, tenemos a los Pelicans con 26-21 y una necesidad imperiosa de que reaparezcan sus lesionados estrellas, o al menos uno de ellos. Los Dallas Mavericks con 25-23 están a partido y medio de los Pels, pero tampoco están viviendo sus mejores días. Llevan 3-7 en los últimos 10 y Doncic está dando los primeros signos de fatiga. Además, ahora están sin Christian Wood. Piden a gritos el parón por el All-Star Weekend. Un espléndido Kawhi Leonard está liderando a los erráticos Clippers. Con 25-24 están a medio partido de Dallas, a quienes ganaron recientemente. El experimento de Terrence Mann como base está saliendo regular. Los Phoenix Suns parecen salir del pozo cuando peor pintaba la cosa. Aún sin Booker y con Ayton engripado, la vuelta de Cam Johnson los ha espoleado y suman 3 seguidas para achuchar a los Clippers en esta séptima plaza de conferencia. Los Jazz están octavos con un 50% de balance, 25-25, y parecen haber pasado el peor bache de lo que llevamos de curso. Están igualados con Phoenix y Markkanen llama muy seriamente a la puerta del All-Star. Triple empate en las posiciones 9, 10 y 11 entre Timberwolves, Warriors y Thunder, los tres a medio partido de los Jazz. Los de Minneapolis son capaces de ganar y perder con cualquiera, y para muestra su última derrota ante los Rockets. Los campeones no acaban de tomar el pulso al curso, y entre descansos su entrenador reclama una regular season de 72 partidos. Y los Thunder siguen dando guerra a base de ilusión, calidad y necesidad de competir tras años dejándose ir. Ojo cuidado porque los Ángeles Lakers parecen ir en serio. Con un James espectacular, han ganado 9 de los últimos 14 encuentros y están a solo un partido del play-in. Ahora mismo están duodécimos con 22-25, pero inercia positiva. Todo lo contrario que unos Blazers que tienen el mismo balance que los Lakers, pero con peores sensaciones pese a que Lillard está firmando actuaciones soberbias. Cierran, como toca, los Spurs y los Rockets, con actuaciones destacadas últimamente de Jeremy Sochan en unos y Jalen Green en los otros. Seguimos con los jugadores de la semana. Tremenda la semana de LeBron James, quien en el 3-1 de sus Lakers ha promediado 35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias para llevarse el premio en el oeste. Mientras que en la otra conferencia, Ru Holiday ha liderado a los Bucks a un 2-1 con 33,3 puntos, 4,7 rebotes y 9,3 asistencias por partido. Ningún cambio sustancial en el tercer recuento de votos para el próximo partido de las estrellas. Los quintetos son los mismos que en el segundo recuento y las únicas plazas que pueden bailar son las de Anthony Davis en el oeste en favor de Zion y la de Tatum en el este a favor de Embiid. En el parte médico semanal, Christian Wood se ha perdido la última semana de competición por una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda, de la que será reevaluado próximamente. Algo más grave es la lesión en el pulgar también, pero de su mano derecha, de Mitchell Robinson. El center de los Knicks ha pasado por el quirófano y estará al menos 3 semanas fuera. Y un clásico, Kristaps Porzingis sufre un esguince en su rodilla izquierda y se le irá reevaluando semana a semana. Y ojo al tobillo de LaMelo Ball, quien ha sufrido el tercer esguince en lo que va de temporada. Fue en Houston la semana pasada y de momento se desconoce el tiempo de baja. El que ha vuelto y a buen nivel es Cameron Johnson en los Suns. Saliendo como suplente, jugó 24 minutos en la victoria de Phoenix ante Brooklyn, aportando 19 puntos en 22 minutos. Agua en el desierto. También hemos vivido el regreso de Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton en los Bucks, con 29 puntos y 12 rebotes del griego y 8 puntos y 4 asistencias de Middleton, saliendo este último de suplente. Pero el regreso más esperado de la semana es el de Jonathan Isaac, que tras 904 días lesionado, volvió anoche a jugar con sus Orlando Magic, haciendo 10 puntos y 3 rebotes en menos de 10 minutos. A poco más de 2 semanas para el deadline, se suceden los rumores y ya tenemos el primer traspaso de este mercado de invierno. Involucra a Los Ángeles Lakers, quienes se hacen con el jugador japonés de los Wizards, Rui Hachimura, dando a cambio a Kendrick Nunn y 3 segundas rondas, la de 2023, originariamente de Chicago, la de 2028 y la de 2029. Y vamos ahora con un carrusel de rumores. Los Miami Heat, dispuestos a conseguir a John Collins, ofrecen, según los rumores, a Duncan Robinson, Caleb Martin y alguna futura primera ronda, una oferta que a mí particularmente me parece irrisoria. Los Utah Jazz escuchan ofertas por todos sus jugadores, aunque a priori ni Markkanen ni Walker Kessler están en el mercado. Suns y Magic pendientes del estado de Fred VanVleet, tanto en este mercado de invierno como en verano, si es que el base, finalmente, no ejecuta su player opción con Toronto. Los Raptors han anunciado que en caso de traspasar a OJ y a Anunoby, este solo saldría a cambio de varias primeras rondas sin protección. Los San Antonio Spurs piden dos primeras rondas por Jakob Poeltl, quien es expiring y en verano puede salir libre. Poeltl aspira a un contrato de 20 kilos por año. Bojan Bogdanovic de los Pistons en el radar de Lakers, Pelicans, Bucks, Cavs y Mavericks. También Mavs, Bucks y Lakers se interesan por Cam Reddish, apartado de la rotación de los Knicks desde hace algunas semanas. Los Timberwolves tantean el mercado para un posible traspaso de D'Angelo Russell, quien está en último año de contrato. Serge Ibaka y los Milwaukee Bucks acuerdan buscar un traspaso. Por cierto, que los Bucks han llegado a ofrecer 4 segundas rondas por Eric Gordon a los Rockets. Y los Hornets esperan ofertas por Rozier, Hayward y Kelly Oubre. En otro orden de cosas, estos son los 10 equipos con mayor venta de merchandising en lo que llevamos de temporada, según la propia NBA. Primero, Los Ángeles Lakers. Segundo, Golden State Warriors. Tercero, Boston Celtics. Cuarto, Milwaukee Bucks. Quinto, Chicago Bulls. Sexto, Philadelphia 76ers. Séptimo, Dallas Mavericks. Octavo, Brooklyn Nets. Noveno, Phoenix Suns. Y décimo, New York Knicks. Y en cuanto a venta de camisetas, estos son los 15 jugadores que más camisetas venden. Primero, Stephen Curry. Segundo, LeBron James. Tercero, Giannis Antetokounmpo. Cuarto, Luka Doncic. Quinto, Kevin Durant. Sexto, Ja Morant. Séptimo, Jason Tatum. Octavo, Devin Booker. Noveno, Joel Embiid. Décimo, Damian Lillard. Undécimo, Trae Young. Duodécimo, LaMelo Ball. Decimotercero, Anthony Davis. Decimocuarto, Zion Williamson. Y decimoquinto, Kyrie Irving. Llama la atención la ausencia en esta lista del doble MVP Nikola Jokic. Respecto al récord de anotación de LeBron James, que caerá durante la primera quincena de febrero si no pasa nada raro, la NBA considera ideal el All-Star Weekend para rendirle tributo a su rey, con lo que nos prepararemos para que todo gire en torno a LeBron en ese fin de semana. Y finalizamos con la triste noticia del fallecimiento de Chris Ford la semana pasada. Fue a los 74 años. Ford fue jugador y campeón con los Celtics en 1981, además de asistente y posteriormente entrenador del conjunto verde. Se da la circunstancia que el 12 de octubre de 1979, Ford anotaba el primer triple en la historia de la NBA. Descanse en paz. Y tras el repaso a las noticias más importantes de la semana, damos paso al debate en Buzzer Beater. Hoy quería hacer un debate un tanto especial, ¿no? Que se saliera de lo común. Y olisqueando, sobre todo en Twitter, he notado una brecha generacional realmente llamativa, ¿no? Opiniones que lanzamos los viejunos, los boomers o pollas viejas, como gustes decir, y luego los jóvenes y jóvenes, millennials, y que con ese ímpetu, inconsciencia y atrevimiento que da la edad, se lanzan al barro sin calcular las consecuencias, ¿no? Hoy he invitado a un señor que me va a ayudar a comentar algunas opiniones o afirmaciones viejunas que se ven de manera muy diferente desde unos ojos veinteañeros. Intentaremos incluso razonarlas. Y para eso, para que me ayude, tengo al señor Lee NBA. Amigo Lee, muy buenas tardes y bienvenido a tu casa, a Buzzer Beater.
¿Qué tal, Pau? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Sabes que me encanta estar aquí contigo y saludo a toda tu audiencia, por supuesto.
Tú también has notado un poquito esa brecha generacional, ¿no? Cuando, además que se nota mucho, ¿eh? Incluso en la manera de escribir y en las opiniones vertidas. A poco que estés un poco avispado, ya sabes cuando uno peina canas o cuando todavía tiene algún granito de pubertad, ¿verdad?
Sí, se nota, hay un prisma distinto, la forma de ver el básquet, yo diría que incluso la vida, y en lo que nos ocupa, que es en el básquet, especialmente en la NBA, pues hay una brecha, uh-huh. Sí, hay formas distintas de verlo dependiendo de la edad.
Uh-huh. Sí, pues la idea de este debate o de esta charla, porque es más una charla que un debate, es poner en la mesa algunos puntos en los que la generación, nuestra generación, Lee, afirmamos una cosa y de repente te dan un bofetón estas nuevas generaciones porque no entienden muy bien el porqué de nuestras afirmaciones o de estos conceptos. Pero yo también voy a advertir una cosa a la audiencia. Hay una fina línea, muy fina, que separa el pollaviejismo y el cuñadismo. Es decir, sí. Nosotros podemos caer en el error de llegar a ser cuñados en lugar de ilustres veteranos o senadores.
Sí, te entiendo perfectamente. Es verdad que
entonces, vamos a ver, mira.
A veces quedas un poco como enteradillo cuando la verdad es que está claro que nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos como algo natural, este ojo crítico, pero me imagino cuando nos leen, nos escuchan, nos ven, pues la gente de 20, 25, hasta 30 años seguramente, por su forma distinta de ver la vida, que lo que pensarán será lo que tú dices, y estos cuñados, es así.
Exacto, es así. Bueno, pues Lee tiene unos puntos, yo tengo otros puntos, en algunos vamos a coincidir, porque hay que decir que Lee y yo no hemos hablado de este debate antes de conectar los micros y bueno, te dejo el honor, señor Lee, de que te tires al ruedo y que comencemos a debatir.
Con algo, empezamos, yo creo que con algo ajeno completamente al juego, ¿vale? Para mí es algo importantísimo y que yo creo que tiene mucho que ver con distintas formas a lo largo de la NBA, realmente a lo largo de los años, que es que yo creo que hoy día, tanto cuando llegan a los pabellones como cuando los ves pues en redes sociales, visten como auténticos mamarrachos, a mi gusto. ¿Qué crees? ¿Qué se ha hecho de esos trajes de Jack Ramsey, de Chuck Daly, de los 70, de los 80, esos trajes elegantes, ese look un poco, el de Walt Frazier, base legendario de los Knicks, ¿no? Esos trajes elegantes, esa forma de vestir un poco gangsta años 20, ¿no? Un poco gangster de Chicago, pero que se vestía completamente distinto. También hay que decir que las modas evidentemente cambian mucho, esos algo lo que hablábamos antes, ¿no? Seguramente no deja de ser una traslación de la forma de vestir de la calle a estos pues jóvenes millonarios que están ahora jugando la NBA, pero no deja de ser llamativo. Lo poco que se. No sé si actualmente existe un código de vestimenta como tal, pero tú recordarás, ¿no, Pau? En los años 2000, cuando sí. Llegaron Iverson, los looks de Iverson, de Carter, de McGrady, esa generación que ya se puede considerar que es una generación pasada, que ya hubo un corte en la NBA o un intento de establecer un código de vestimenta y actualmente yo creo que está disparado completamente eso.
Bueno, yo juro ante la Biblia, y mi Biblia es el Battlehead que tengo de Dirk Nowitzki, que el primer punto que yo tenía es el código de vestimenta. O sea que en este hemos coincidido no solo en la forma, sino también en el tiempo. Y tienes toda la razón. El código de vestimenta se introdujo en la NBA en el año 2005. Fue David Stern, el malogrado comisionado, que lo introdujo principalmente por lo que estás comentando, por un cambio de tendencia de estas nuevas generaciones capitaneada por Allen Iverson, Y seguida por una gran cantidad de jóvenes afroamericanos adinerados que directamente iban al pabellón con unas, voy a decir pintas, aunque seguramente el término no sea el apropiado porque es cada uno se puede ver a sí mismo ideal, pero a mi modo de ver llegaron a llevar una serie de atuendos que se pasaban un poco de la raya, ¿no? Este código de vestimenta que al principio fue muy estricto, David Stern era un hombre muy estricto en este aspecto, pero se fue relajando, se fue diluyendo.
Exacto,
y ahora directamente ya no existe. Desde la burbuja prácticamente ya no existe. Y yo quería en este punto incidir también en los jugadores, pero sobre todo en los entrenadores. Desde que la burbuja les permitieron ponerse un polo en lugar del típico traje, la asociación de entrenadores ya no ha querido volver a la chaqueta y la corbata y siguen con sus polos. A algunos les quedan mal y a otros directamente rematadamente mal.
Muy mal, sí.
Claro, y son cuerpos ya entrados en carnes en la mayor parte de ellos, y no queda bonito. Yo me acuerdo de Pat Riley y principalmente de Casey Jones en los años 80 con esa traje, esa camisa abotonada, impolutos. El último botón de la camisa, la corbata, que ya podía hacer 30 grados en el pabellón, que no se desabrochaba en un botón. Y ahora es que vivimos algo absolutamente diferente. Pero yo, sobre todo en los entrenadores, sí que me chirría mucho el que la NBA no les haya obligado a volver a un corte un poco más clásico y elegante.
Sí, tengo que decir que es una cosa que a mí me crea un conflicto conmigo mismo, porque no soy una persona en absoluto que me quiera meter en cómo viste la gente. Seguramente lo que decíamos antes, la gente más joven que pueda escuchar eso, pues cada uno que vista como quiera, pero te llegan a hacer pensar que quizá pues controlar un poco eso o limitar un poco según qué tipo de cosas pueda ser hasta... Al final se trata de vender una buena imagen de la marca, del producto y... Bueno, un código de vestimenta refleja seriedad, que quizá no es lo que quiera actualmente, pues eso, exponer en el escaparate el comisionado y la gerencia de la NBA, pero no deja de ser, pues eso, a mí me provoca un poco un conflicto porque no me considero una persona que a la que le guste meterse con cómo viste la gente, pero bueno, en cualquier entorno laboral, en el mío mismo, pues entiendo que hay un código de vestimenta porque es que si no sería un auténtico desmadre. Claro.
Efectivamente. Yo es que lo que creo, Lee, es que hay unos mínimos. Yo no abogo por el traje de chaqueta cruzado. Exacto. Y la corbata y el pañuelo en la solapa. Eso evidentemente no. Pero hombre, aunque sea sin corbata y una camisa con un par de botones desabrochados y una americana
y un polo, por ejemplo.
Exactamente. Es un mínimo, porque es en cualquier empresa, y esto al final es una empresa también. Cuando el capitán, el jefe, el líder, por así decirlo, va hecho un fardacho, como van muchas veces los entrenadores con estos polos, aunque estén limpios y planchados, pero van hechos unos fardachos porque les quedan horribles, ya directamente, es injusto decirlo, pero como que no te los puedes llegar a tomar tan en serio, ¿no? No sé si a ti te pasa también.
Claro, lo que decía, es un tema de seriedad, seguramente una convención social, no digo que no, pero, pero en el subconsciente, pues no te tomas en serio pues estas pintas, sí.
Y en el tema jugadores, sí que es verdad que no se llega a los niveles de antaño, cuando Stern tuvo que poner el código, pero los jugadores en el banquillo sí que es verdad que se han relajado muchísimo. A mí me han venido esta tarde a la cabeza dos ejemplos. Ese atuendo de Kyle Kuzma con las mangas infinitas, que le llegaba al suelo, pero que luego ya no se vio en el pabellón porque él estaba en activo. Y el otro día James Harden, cuando fue vestido de un muñeco de Barrio Sésamo, no exactamente.
Sí, James Harden tiene varias.
Sí, pero ese tipo de imágenes de llegadas al pabellón me parecen incluso simpáticas. Pero ya una vez estás dentro con el partido en juego y en el banquillo, los jugadores que no están en activo, yo sí que pediría un mínimo, ¿no? Y si ese mínimo es una americana y un polo, por ejemplo, al menos que lo cumplan.
Que vistan como Jarrett Allen, que tampoco es tan complicado, ¿verdad?
No, exacto. Si es que es como vestimos la mayoría de
los
ciudadanos de a pie.
Y sí, al final se trata, no sé si tú lo has pensado, no sé si es... para mí el límite estaría en si esa forma de vestir es más para llamar la atención y centrar el foco en ti. Es decir, a mí al final me gusta la gente que cuando no va el centro en él, pues no pretenden ser el centro de atención. Y yo creo que en muchos casos pues cruzan esa línea porque básicamente lo que quieren es ser el centro de atención, que se hable de ellos, que salgan en Instagram, y para mí ahí estaría la línea. ¿Vistes así porque te gusta o porque quieres ser el centro de atención?
Sí, exactamente. Porque tú crees que es cómodo llevar ese colgante que lleva la Melo Ball con una piedra que debe pesar kilo y medio de diamante y esa cadena de oro, o sea, cómodo no es.
Cómodo
es
imposible.
Para que vean.
Cómodo imposible.
Pero es para que te vean. ¿Tú crees que un jugador de la NBA necesita llamar la atención a las cámaras para que les saquen en antena? Si ya directamente él, siendo quien es, lo va a absorber.
Como necesidad, ¿no? Pero como necesidad, digamos, individual, ¿no? Pero entiendo que se están sometidos a marcas, a imágenes, y al final lo importante es que hablen de ellos. Entonces, quizás es lo que buscan.
¿Cómo era eso? Que hablen de uno aunque sea bien,
aunque
¿no?
sea bien, sí.
Sí. Bueno, pues el código de vestimenta, desde aquí, el señor Lee NBA y un servidor solicitamos un mínimo, ¿no? Ya decimos, nada de smoking, ni muchísimo menos, pero sí volver un poquito a una elegancia mínima, ¿eh?
Sí.
Muy bien, pues seguro que hay gente de 20, 25, incluso 30 años que ya está pensando, ¿no? Estos carcamales, ¿qué más les dará? ¿Qué más da si el entrenador da las indicaciones exactamente igual en polo, en chándal, que en traje... Que en traje y corbata. Pues efectivamente, las indicaciones son las mismas. Otra cosa es la imagen que dé o el caso que se le pueda hacer en un momento dado. Y es una desgracia, pero es así. Muchas veces la imagen que uno irradia
es
fundamental. Y como decía, como decía mi abuela Juana, que era una sabia, como casi todas las abuelas, ella nos decía una cosa a mi hermano y a mí, que decía: conforme vas, te ven. Y qué importante es eso, ¿eh?
Sí.
Según tú vas, es como la gente te va a percibir, y con ello te vas a ganar mayor o menor respeto, por mucho que pueda sorprender, ¿no? Que solamente por el atuendo uno pueda ganarse mayor o menor respeto.
Porque va a sonar injusto.
Es así. Muy bien, pues tenemos ese primer punto. Me toca, venga. El punto que yo tengo ahora mismo se titula "No hay posiciones". No hay posiciones en la NBA. Hoy día
muy buena.
Salen cinco jugadores a jugar. Y es muy difícil saber quién es el base, quién es el pívot, quién es el alero, porque son ya prácticamente todos los jugadores tan polifuncionales que cualquiera puede hacer de todo. Yo el extremo más extremo que creo que se está viviendo ahora mismo es el de Los Ángeles Clippers, cuando Tyronn Lue ha decidido que sea Terrence Mann el base del equipo. Luego es verdad que Paul George o Kawhi distribuirán el balón en mayor o menor medida, pero la alineación titular, el base, es un jugador como Terrence Mann, que de base
tiene nada de playmaker.
Lo que tengo yo de bombero torero.
Sí, sí. Es verdad, eso es una cosa que incide muchísimo en la forma como vemos el juego. Es la evolución natural de, yo creo que cualquier deporte colectivo, porque no solo pasa en la NBA, pero en la NBA es muy pasa especialmente porque se educa a los jugadores de otra forma. Hay jugadores altos a los que se les enseña a botar el balón cuando antes eso no ocurría. El reglamento, ciertas normativas, ciertas normas del juego hacen que eso sea útil, y la verdad que a la hora de ver básquet pues desvirtúa según qué conceptos, ¿no?
Para mí empobrece el juego, Lee. Para mí me parece bien que cualquier jugador sepa hacer un poco de todo, pero el especialista es el que enriquece al final el juego, las tácticas y los conceptos. Por mucho que, por ejemplo, y es un ejemplo que te voy a poner, Giannis Antetokounmpo pueda subir el balón y distribuir desde lo más alto de la bombilla, jamás lo va a hacer como Lonzo Ball, por ejemplo.
Exacto. Sí, sí, pues, está claro. Si todos los jugadores hacen lo mismo, es fácil, explicado muy simplificándolo mucho. Si todos los jugadores son iguales, es evidente que el juego se empobrece, ¿no?
Sí.
No hay matices, no hay análisis, no.
No, y seguramente luego al final el que destaca es el especialista.
Sí.
Porque claro, iba a decir Chris Paul está para poco, pero bueno, un playmaker de élite, vamos a hablar de Rue Holiday, por ejemplo, en cuanto coja a Terrence Mann, le puede hacer un descosido, por mucho que el chaval le ponga...
Garland mismo, por ejemplo, ¿no?
Garland, exactamente. Sí. Pero bueno, es la NBA actual, una NBA en la que cualquiera... coge un rebote, pasa botando el medio campo y tira un triple. Y da igual que te llames Nikola Jokic, que te llames Joel Embiid, que te llames Westbrook o que te llames Garland. Cualquiera puede hacer lo mismo.
En ese sentido, propuse una reflexión yo no hace mucho en Twitter, que creo que evidentemente no es mía, es muy habitual, que es que el concepto de jugador unicornio yo creo que ya debería de dejar de usarse, porque ahora mismo lo que es un jugador unicornio, conforme vayamos viendo drafts, verás un jugador unicornio cuando veas, no recuerdo el nombre, ese último pivot que vimos que no llegó a ser ni drafteado, porque no les vale a la NBA, un pivot al poste, eso es un jugador unicornio. Un base claro. bajo y puramente un John Stockton, eso es hoy día un jugador unicornio, ¿no? Como concepto sí, de sí. algo difícil o imposible de encontrar.
Sí, 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 sí. Yo me da la sensación que el concepto unicornio no le ha hecho bien a la liga y no le ha hecho bien seguramente a estos jugadores que han sido denominados así, ¿eh?
No. Vamos a repasarlos. No verás a ninguno que realmente, de los que se le ha llamado por activa y por pasiva unicornio, que realmente hayan llegado a lo que se esperaba de ellos al menos, ¿no? Estoy pensando en Porzingis, este último Chet Holmgren, que aún no ha debutado en la NBA como profesional, solo en la Summer League, así que tenemos ahora a Wembanyama, que es, va a estar hasta en la sopa, así que de momento no nos ha hecho ningún bien.
Sí, yo creo que Wembanyama se sale ya un poco del concepto de unicornio, yo creo que seguramente sea otra cosa, ¿eh?
Sí, es probable que sea incluso más que eso, sí, sí.
Por cierto, mira, qué bien me viene, ¿no? Que hayamos sacado el tema, porque esto no tiene que ver ahora con la conversación, pero me resulta curioso, Lee, que la NBA penalice moralmente el tanking, que lo afee, sí. y sin embargo nos estén metiendo al francés hasta en la sopa y que incluso hayan comprado los sí. derechos de los partidos de la liga francesa donde juega Wembanyama para que todo Estados Unidos lo pueda ver.
Lo deja de vaya ser doble moral, sí,
vaya,
sí.
Vaya doble moral, hermano, es que eso...
Sí.
No hagas esto, pero mira lo que tengo, ¿no?
Sí. Yo creo que es algo en el que hemos caído muchos, que es... No me puedes poner al futuro del draft, que aún no es ni un jugador de la liga, hasta la sopa y gratis, cuando teóricamente lo que quieres es que implementar normas en cuanto al calendario y en cuanto a la organización de la liga y de los playoffs que eviten eso, eviten pescar a estos jugadores. Sí, sí.
Sí, sí.
Es obvio.
Bueno, vamos a ver cómo le va y sí. que lo pesca. Venga, siguiente tema. Ya hemos hablado
de la no
posicionalidad en el juego.
Sí, ese evidentemente estoy completamente de acuerdo. De hecho, tengo alguno por ahí que podría parecerse a este, así que de momento lo obviaré. Voy con uno que realmente hace homenaje a tu programa y que a mí me escuece muchísimo cuando veo partidos de NBA completos, evidentemente, que es la gestión del buzzer beater, si se me permite decir. La gestión del último tiro, de la última posesión, me escuece muchísimo ver... Yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado, aunque quizá no al 100%, pero en gran parte respecto al baloncesto de los 80, de los 90. A mí me daba la sensación en los 80 y en los 90, en la NBA, como sí se hace aún en Europa, que cuando se acercaba la última posesión, la posesión definitiva, la posesión de ganar el partido, de sentenciar el partido, como quieras, se buscaba anotar los puntos que hacían falta para... ser práctico, vamos a decirlo así. Ahora sí. me da la sensación de que en muchos casos, te pondré un ejemplo muy, muy fácil, último tiro, tu equipo tiene la última posesión y el partido está igualado, parece que tengan como la potestad, porque el partido está igualado y la prórroga ya está asegurada, de cascarse un triple en step back desde 7-8 metros. Eso, si solo ves highlights, pues... ¡Wow! ¡Qué pasada! Ese triple que acaba de meter quien sea, Donovan Mitchell. Pero en los otros 5 anteriores buzzer beaters que ha tenido, lo ha tocado aro o la ha tirado al hierro. Cuando, ¿quién dice? Que igual no ganaría el partido, pero a mí me parece más razonable, si vas perdiendo de uno o vas con el partido empatado, buscar una penetración, quizá doblar el balón, buscar un tiro más cómodo, forzar un poco más la situación, más allá de la estrategia de Pops, de Randall en los Knicks. No me acuerdo ahora el nombre del entrenador de los Knicks, no me viene.
Thibodeau,
exacto, no me salía, gracias. ¿No? ¿Recuerdas esa jugada en la que en una última posesión sí. parece como es que es tirar la posesión literalmente a la basura? Que nadie te garantiza que con otra gestión del buzzer beater vayas a ganar o empatar el partido, pero normalmente entrando a canasta, pues forzar una situación, quizá tiros libres, quizá colapses la defensa rival y tengas a un compañero liberado. Claro, si haces eso y doblas el balón en la esquina, quizá el triple o el tiro liberado lo meterá otro compañero y no saldrás en los highlights, pero tengo esa sensación cada día más de que se gestionan así las últimas posesiones, no sé cómo lo ves.
Sí. Y algo tan sencillo, que no sé si lo habrán pensado, supongo que sí, como pasar el balón para que se mueva la defensa y desestabilizarla. Sí. ¿Tú crees que eso no lo habrán pensado?
Es que no se hace, es que eso también empobrece el juego, porque ya no se ve estrategia de casi de after timeout o de jugada en la que veas una intención en la estrategia para buscarse un tiro, que no siempre sale, pero al menos ves una intención, que eso enriquece el juego. Ya decimos, quizá a mí mucha gente eso me lo ha defendido desde el punto de vista que es que los entrenadores confían mucho en el spacing de la NBA, confían mucho en las individualidades, que es verdad que ahora son muy, muy poderosas, los jugadores ofensivos son muy buenos en el uno contra uno, y sobre todo no quieren arriesgar un balón perdido. Pasando el balón, hay más posibilidad de perder el balón. A mí me lo han defendido desde ese punto de vista, pero vamos, yo creo
no,
que...
Yo no lo compro, ¿eh?
Yo no lo compro.
Creo que hay una diferencia entre confiar en tu estrella y plegarte a los deseos de tu estrella.
Y tirar una posesión a la basura, porque en muchos casos...
una posesión. Claro, yo, fíjate, Lee, la única manera que podría defender esto, en cuanto a jugarse en última posesión con un triple, porque no tienes, aunque vayas empatado, es porque seguramente sea el lanzamiento más fácil de encontrar.
Sí, ¿no?
Mucho más fácil que una penetración y tal. Y hoy día el triple se ha instaurado de tal manera en la liga en la que es un tiro más. No te voy a decir que es un tiro libre, pero es un tiro muy, muy...
Es un tiro bueno, sí, es un buen tiro. Como decía
Paul George. Practicado y lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí pasa una cosa. Normalmente, si es tu estrella el que se tiene que tirar el último tiro, no puede iniciar en la jugada. Tiene que iniciar la jugada otro jugador y acabas a base de pases o bloqueos el que el balón le llegue a la estrella. Claro, el riesgo de que ese balón no llegue a tu estrella es lo que yo creo que al final hace que el balón lo recoja directamente el jugador franquicia y que se juegue un uno contra uno. Que seguramente debería haber un bloqueo o un pase y continuación, etcétera. Por supuesto que sí. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo ni me agrada en absoluto el que la jugada recurrente en un final de partido sea balón a fulanito, que es el mejor del equipo o es el que más cobra, y que sea lo que Dios quiera.
Y porque ojo, que quiero precisar en este apartado gruñón, que yo no digo que la NBA de los 80 y los 90 está lleno de highlights y de tiros en el último segundo, pero yo sobre todo me llama la atención esas posesiones en las que no ves ningún tipo de intención y el tiro es que no, en 7, 8 segundos ni siquiera ha llegado a pasar por una situación en la que podría buscarse un tiro cómodo. Otra cosa es que te salga un tiro mal, no sé, Karim en los 80 se jugaba un montón de buzzer beaters con dos tíos encima, pero la intención era hacérsela llegar al poste, al tío que tenía el mejor tiro, el más eficiente de la historia de la NBA.
Sí.
Que hoy día no se ve ni, en algunas posesiones, no se ve ni intención.
No, es prácticamente imposible que jugándose un partido y quedando segundos veas tres pases tan siquiera ahí en una jugada. Es prácticamente imposible.
Sí.
Y pues bueno, es otro punto de a nuestro modo de ver empobrecer el juego, pero que sí que es verdad que luego en los highlights o cuando tú miras Twitter,
claro,
y
ves el Cobblestone,
dices, hostia, qué pasada, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, ¿y qué necesidad de tirarse un tiro de 7 metros o de 8 metros pudiendo ir hasta el canasta y buscar al menos un tiro libre?
Bueno, y la de partidos que en los highlights no se ven, que no se ganan o se desperdician, a veces no en la última posesión, pero sí en las dos, tres últimas, por no buscar un poco alguna jugada más favorable.
Absolutamente.
Eso no se ve.
Absolutamente. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el empoderamiento del jugador.
Es posible.
Si el entrenador organiza una jugada en la pizarra y por X o por B ese balón no llega a la estrella, ya tenemos rajadita del jugador en la prensa y directamente todos los focos apuntando al entrenador. Y también hay que entender que es gente que está jugando su puesto.
Sí. Aparte de
eso, este es otro de los puntos cascarrabias, ¿no? Que hemos sacado
sin duda
aquí a relucir. Y ahora me toca a mí. Voy a poner otra. Se titula La estadística por encima del juego.
¡Pre!
o mejor dicho, lo voy a hilar un poquito más, la estadística individual por encima del equipo. Y me parece que es cancerígeno, y mira que me gusta poco utilizar este término, Lee, esos plus en los contratos por ser All-NBA, por ser All-Star, por ser máximo anotador de la temporada, todos los pluses que para alcanzarlos tengas que hacer un esfuerzo individual, va a ir siempre en contra del colectivo.
Sí, esa es mi manera de ver. Colectivo.
Uh-huh. Y me parece que esto que se ha puesto de moda en los últimos años, de premiar premios individuales con pluses de contrato, va en contra de la filosofía del equipo y al final va en contra de ellos. Y la estadística en esto también hace un gran daño al baloncesto.
Sí, yo de hecho lo tenía como punto, evidentemente sabía que iba a salir, porque es obvio, todos tenemos mil casos de jugadores que se apartan para que cierto jugador coja rebotes hasta extremos completamente
absurdos,
delirantes, sí. Tiros cuando el partido está más o menos ganado, tiros sobre asistencia para buscar las asistencias, y eso uh-huh. es evidente que en si tienes ese, eso quizá no siempre se ve viendo el partido, porque tú ves un fluir normal del juego, pero cuando caes en la situación y cuando llevas años viendo NBA te das cuenta de que hay partidos que me da la sensación, no sé si porque ya lo estoy buscando, pero me da la sensación de que prácticamente lo buscan desde el minuto uno. Entonces es muy, muy pobre para el juego. Totalmente, sí.
Absolutamente. Quizá las fantasy también le están haciendo daño en este aspecto al juego. El sí. que yo, por ejemplo, y lo voy a reconocer, yo miro veo un box score y lo primero que hago, aparte del resultado, evidentemente, es ver lo que ha hecho los jugadores que tengo en mi equipo fantasy.
Claro.
Y seguramente las fantasy que normalmente aquí en España son juegos de a pie, ¿no? Yo desconozco en Estados Unidos qué repercusión tienen y si en algún momento el que haya dinero de por medio puede incluso influir en que un jugador fuerce más una estadística en un momento dado por X o por B, por una fantasy en la que hay miles de dólares, por ejemplo, encima de la mesa. Esto va quizá un poquito hilado con las apuestas, ¿eh?
Sí, es posible que tenga que ver el ego personal. Es una dinámica que ha ido, yo creo que es una tendencia que ha ido, una curva que ha ido de forma logarítmica y que ahora está bastante desbordada, y que en esa tendencia de esta curva influye todo. El ojo que le ponemos, cómo. Ya sé que esto es una idea que para mucha gente quizás será un poco rara, pero en un deporte colectivo las estadísticas, el acumulado de cifras, realmente no vale para nada, absolutamente para nada. Y en un deporte en el que se juega posesiones, es decir, ahora anotas tú, ahora anoto yo, ¿qué sentido tiene el valor en puntos totales de un jugador si no pones en el scope muchas más cosas? ¿Cómo puede valer igual dos puntos en un momento del partido que en otro? Para mí, al menos, yo he llegado a un punto en el que solo miro estadísticas en el box score para partidos que estoy viendo. Yo en partidos que no estoy viendo enteros, si solo tengo la oportunidad de ver los highlights, ha llegado un punto que estoy tan agobiado con las estadísticas que ni miro el box score, cuando era de los que a primera hora lo primero que hacía siempre abrir la aplicación de la NBA y ver número a número que había hecho cada jugador. Pero es que en un deporte colectivo de posesiones, ya sé que es muy raro lo que digo, pero no sirve para nada absolutamente las estadísticas.
Pues ahora te voy a soltar un término que espero no te dé un colapso, ¿no? Estadística avanzada.
¡Puf! Eso ha hecho mucho daño.
El mismísimo diablo en forma de números y fórmulas.
Bueno, es que, Pau, se llegan a elaborar rotaciones defensivas en momentos claves del partido en función de ese jugador tiene un 34% de tiros desde la esquina, ayuda porque no la va a meter. A ver, sí. ¿Cómo que ayuda? O sea, ¿vas a dejar tirar a un tío que tiene un 34 porque tiene un 34? No le veo sentido.
Sí. La estadística avanzada, bueno, el baloncesto en general siempre se ha movido mucho por estadística, evidentemente.
Sí.
Pero como todo en la vida, yo creo que cuando el agua rebosa el vaso ya es perjudicial. Yo entiendo que haya mucha gente que se gane el dinero con esto. Entiendo que pueda ser beneficioso para el juego en un momento dado, pero a mí particularmente como aficionado me gusta ver el baloncesto desde el sentimiento y desde lo que me están mostrando mis ojos. No lo que me está mostrando una estadística en la que te dice que por cada 100 posesiones un jugador cuando sale a la cancha tiene un más menos 8.
Exacto.
¿Qué cojones me da más que me importa a mí eso? Quiero decir, si a lo mejor tú estás viendo ese partido y en dos minutos te hace un más 25 porque ese día está mejor o por sí. lo que sea, o porque está peor.
O porque ha coincidido en pista con cuatro, ¿no? O un momento del partido.
Efectivamente. Y creo que esto de la estadística avanzada, de la cual se están lucrando una gran cantidad de personas, daña. En el fondo daña lo que es el espíritu del deporte del baloncesto. Te lo digo sinceramente, y aquí me van a caer gorrazos los que te pidas.
Sí, sí. A ver, hay una frase que no sé si tú sabrías localizar a quién atribuirla. Yo siempre se la he atribuido a John Stockton, porque creo que se la escuché a él, pero creo que no es suya, que es que la estadística es como la ropa interior. Muestran muchas cosas, pero esconden, tapan lo más importante.
Sí, creo que sí que es de John Stockton, ¿eh?
Y es efectivamente así, es decir, la estadística está muy bien porque te dice, te muestra, te enseña muchas cosas, es verdad, pero en muchos casos esconden, pueden llegar a tapar literalmente, a disimular lo realmente importante.
Y que es muy peligroso plantear un partido en base a una estadística avanzada, ¿eh?
Para mí sí, pero bueno, a ver, sí que hay que decir que ha aportado cosas que han influido mucho en la forma de jugar. No sé, se me ocurre, está demostrado por estadística avanzada que se anota con más altos porcentajes en un scope de temporadas, no hablo de dos partidos, que se anota con mucha más eficiencia en los 7, 8, 10 primeros segundos de una posesión. Correcto. Eso tiene sentido, la defensa no está colocada, es decir, sale más a cuenta correr y tirar, aunque sea un tiro regulero, que no elaborar buscando uno mejor, porque la defensa se sitúa y a la larga, quien dice que no, es decir, tampoco hay Karim Abdul-Jabbar al poste hoy en día como o Shaq a quien darle el balón en situaciones de estático, pero bueno, a la larga.
Pero ¿no? Es que a lo mejor no lo hay porque los equipos se han acostumbrado a atacar en 10 segundos y no elaboran absolutamente
nada.
Es
que ese es uno de los motivos por los que jugadores como Hassan Whiteside han pasado al ostracismo por el motivo por el que no llegan ni llegarán en ningún momento jugadores a la liga como Shaq, como Olajuwon. Este tipo de jugadores no llegarán nunca a la liga porque al ritmo al que se juega, y esto está especialmente buscado para forzar esa estadística avanzada de la eficiencia, no le das tiempo a Olajuwon a llegar a la posesión. Entonces, si está todo el partido corriendo de un lado para otro y no llega, ¿para qué quieres pivots como Olajuwon o jugadores de posesión, jugadores de estático?
Absolutamente. En este caso, yo creo que es una estadística avanzada que daña el juego del baloncesto, y lo tengo que decir así. Muchos puntos, se ven muchos triples. Se fallan muchos triples, se fallan muchos tiros, pero hostia, es que el otro día lo estaba hablando, creo que con Raúl Guzmán, es que yo cuando jugaba, si yo lanzo un tiro sin que hayan dos tíos al rebote ofensivo, es que me sacan a gorrazos de la cancha a mi entrenador, y ahora te la juegas sin que haya nadie al rebote, o incluso han habido jugadas en las que un jugador tiene camino libre hasta el aro y se ha dado la vuelta para tirarse un triple.
Sí. Literalmente, o la pasa fuera aún teniendo camino a la hora para tirar un triple, porque, bueno, les tienen, lo he comentado yo más de una vez, lo que tú dices, en los 80 te ganabas la bronca si tirabas un triple en contraataque. Hoy en día te ganas la bronca si paras un contraataque.
Exactamente.
Es tremendo. Eso empobrece el juego, es obvio. ¿Qué es más divertido ver correr a los jugadores? Pues quizá para alguna gente sí, pero
no. No sé. ¿Tú crees que esto cambiará en algún momento?
Hombre, por inercias, a lo largo de los años, la experiencia nos dice que las defensas siempre se acaban adaptando a los ataques. Es decir, siempre van dos pasos detrás. Es decir, cuando se descubre una nueva forma de atacar con más eficiencia, al final, a la larga, se llega a ajustar. Pero a mí este ritmo alto de juego me parece eso, más el spacing y el uso y abuso del triple sobre bote, me da la sensación de que son cosas que están ya para quedarse. Es decir, no creo que tú y yo veamos una NBA que cambie de ritmo, a no ser que sea a más ritmo y a tiros de más lejos.
Ni tan siquiera aunque salga un Shaquille O'Neal de aquí 5 años y que destroce las defensas al poste.
Es que el problema seguramente es que no es tan eficiente por números como lo sería, piensa que se anota de 3 en 3, se anota a ritmos altos. Además, un Shaquille O'Neal, es un debate muy complicado, ¿vale? Pero en juego de transiciones, las cosas
no llega, no llega.
Es que no, ¿para qué te sirve? Es como, lo que yo creo que Hassan Whiteside es un gran ejemplo de cómo ha evolucionado la liga porque le ha pillado de lleno. Un jugador dominante en defensa no sirve ni para defender porque no llega, no está.
Sí, explico.
Yo creo que es bastante importante que se entienda. Estos
Gobert es un jugador también así, un poco parecido.
¿Quién? Sí, exacto. Gobert tiene ese peligro. Por lo menos Gobert era un pívot dentro de la altura y rim protector que al menos en sus años jóvenes corría bastante bien el campo. Eso le ha salvado. Pero ya le hemos visto grietas bastante flagrantes a Gobert, un jugador que ha sido dos veces Defensive Player of the Year. Yo creo que es un perfil de pivot que yo no querría en mi equipo. Por mucho que la estadística me diga lo contrario, la tendencia que veo en la liga es que quizá el año que viene Gobert sea aún menos útil que el año pasado.
Pues sí, sí, es posible.
Por desgracia,
sí, poco a poco. Sí, los grandes dinosaurios están en extinción, eso lo sabemos.
Complicado.
Muy bien, te toca, amigo.
Voy con una, no sé si será la última, porque no sé si cuántos querías traer. Voy con una que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado. Yo creo que se ha perdido en gran parte el potencial del juego, es decir, que una de las virtudes del jugador élite fuera la dureza física y mental. Es decir, estoy pensando, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. No creo que tuvieran mucho más talento que los jugadores, digamos, average de esta NBA, y ya sé que esto es algo un poco conflictivo. Yo creo que hoy en día hay mucho talento individual en la NBA, pero lo que hacía destacar a estos jugadores era algo intangible, esa dureza mental y física, esa capacidad de imponerse, esa capacidad de estar en todas las partes del juego, y yo creo que eso se ha perdido. A mí me encantaba admirar a jugadores disciplinados y duros mental y físicamente, como Moses Malone, como Bird, ese tipo de jugadores.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay muy poquitos ejemplos en la NBA actual de jugadores que se puedan equiparar en ese aspecto con aquellos. Posiblemente Kobe Bryant sea el último gran ejemplo al respecto.
Sí. Y yo diría, aunque no soy muy fan, yo diría que LeBron, sabes que no soy muy fan de LeBron, yo creo que LeBron está en esa generación, ese tipo de jugador que tiene ese instinto asesino. ¿Me explico?
Pero LeBron, a mí me ha dado la sensación durante grandísima parte de su carrera que ha sido un jugador mentalmente demasiado permeable a las críticas.
Me sea influenciable.
Y a los haters, sí, muy influenciable. Y creo que uno de los grandes problemas históricos de LeBron James ha sido el clutch. Nunca ha sido, aunque luego la estadística te quiera decir otra cosa, LeBron nunca ha sido no ha tenido demasiada facilidad para canastas ganadoras y solucionar esos problemas. Y yo creo que fue al principio de su carrera que seguramente tuvo una mala racha al respecto y Haterland empezó a mover esta bola, y yo creo que él sí que se vio influenciado en este aspecto y nunca ha sido demasiado fiable. Sí que lo ha sido, por ejemplo, Dwayne Wade en este aspecto, siendo seguramente peor jugador que LeBron, pero mentalmente bastante más duro. Y es verdad que seguramente LeBron, Wade sean los últimos exponentes, porque Kobe es una generación.
Como Kobe ninguno. Sí, Kobe es el último gran ejemplo. Estoy pensando en Tim Duncan o en Dirk Nowitzki, que esos jugadores que tienen un gran talento, pero que sobre todo era determinación, disciplina y dureza mental.
Sí, concentración,
como quieras llamar.
Tíos duros, ¿no? Por así decirlo, mentalmente y físicamente, porque ahora también, Lee, vivimos en la era del load management. Estos jugadores que hay que darles descanso porque los cuerpos médicos tan avanzados dicen que hay que dar descanso cada X partido por el riesgo de rotura. El otro día Steve Kerr comentaba en rueda de prensa que él aboga por una temporada regular de 72 partidos, precisamente cuando dio descanso a sus grandes estrellas en Cleveland. No era la primera vez que lo hacía esta temporada, y yo pensaba, bien, yo respeto que un entrenador quiera 72 partidos, principalmente porque el entrenador lo que quiere es tener a sus mejores jugadores siempre a tope, y cuanto más partidos tengas, más posibilidad de no tenerlos hay. pero coño, es que anteriormente se jugaban 82 partidos con menos capacidad médica para las recuperaciones, menos comodidad en los viajes, menos comodidad en los hoteles y sin el load management. ¿Qué pasa? ¿Que antes eran superhombres y ahora no? ¿O cómo está eso?
Sí, sí, sí. El otro día lo comentaba en Twitter. ¿Tú recordarás a quién? Un entrenador histórico, no recuerdo quién era, lo comentaba en Twitter y Kevin Durant le dio la razón. Lo comentaba desde el punto de vista, el entrenador lo comentaba desde el punto de vista de las lesiones. Es decir, algo está pasando cuando tenemos una NBA de 82 partidos, igual que en los 80, en los 90, los jugadores tienen condiciones de recuperación, condiciones de viaje, condiciones de médicas, de alimentación considerablemente mejores. En muchos casos se ha dejado de entrenar para primar el descanso y los jugadores dan la sensación de que se, la sensación no son datos, se lesionan y tienen más, digamos, percances físicos, aunque sean leves, más a menudo.
Puede ser el ritmo.
El ritmo que se juega es evidentemente muy importante, lo que hablábamos hace un momento. Sí.
Y puede ser también que los trufan a compromisos publicitarios durante sus horas libres, días libres o vacaciones.
Sí, también. Sí, sí, es decir, evidentemente algo se está haciendo distinto porque sí, sí, es verdad que los partidos de NBA de los 80 y los 90 eran a 90 puntos, quizá más duros, pero más pausados. Y
sí, pero, este ritmo pero físicamente, Lee, más exigentes.
Ahí yo te, creo que sí.
Te dabas hostias cada vez que entrabas a canasta.
Sí, 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 no, evidentemente mucho más contacto cuando entras a canasta y en cualquier momento del juego, sí, sí, la sensación de que era como un, no sé, los partidos de los 80 y los 90 eran un disco de heavy metal y actualmente pues parecen partidos de velocidad, parece más una carrera de velocidad.
Sí. Quizá esta generación es un poco el reflejo de la sociedad también, nos hemos acomodado.
Sí, se vive la inmediatez, todo deprisa, ¿no? Resultados sí, inmediatos.
Sí, quiero decirte, te voy a poner un ejemplo fuera del mundo del baloncesto. Mi padre seguramente iba a trabajar en los años 70, 80 y no tenía aire acondicionado, iba con un coche cascarrajo, que le entraba el aire por todos lados, llegaba helado a la oficina y claro, yo, y él a trabajar, sus 8 horas como yo, pero es que yo llego a lo mejor a la oficina no tengo aire acondicionado y puede que me dé un ictus del frío que voy a pasar, pero eso es un tema de la comodidad que tenemos a la mano hoy día.
Sí, la sociedad se ha acomodado, el ser humano se ha acomodado en muchas cosas, evidentemente no lo cambio por nada del mundo, es decir, cuanto más facilidad y comodidad mejor, pero sí que es verdad que, bueno, eso lo vemos, pues que llevamos muchos años trabajando ya, lo ves en las nuevas generaciones que llegan al trabajo y en muchos casos no están dispuestos a sufrir, o a, no sé si llamarlo sufrir, pero a tener los inconvenientes que tuvieron nuestros padres o incluso en algunos casos nosotros mismos. Es decir, yo igual que tú seguro que habrá trabajado en unas condiciones que hoy día no aceptarías.
Nada, imposible. Oye, una pregunta que lanzo sin saber la respuesta. ¿El low management de los Warriors o de los Clippers y tal solamente es en los partidos fuera de casa?
Que se ha visto. La verdad que los Warriors lo han hecho un par de veces fuera de casa, ¿no?
Yo creo que sí, pero no lo sé seguro, ¿eh? Quiero decir, seguro que hay algún aficionado de los Warriors, mi amigo Rubén Molano seguro que lo sabrá. Es posible que alguna vez se haya hecho en casa, pero sí que me suena que sobre todo esos descansos vienen fuera de casa. Y claro, es que es una putada para el espectador del equipo rival que espera la llegada de esos Warriors luminosos y resplandecientes de Stephen Curry, Klay Thompson y tal, y de repente se tiene que conformar con Moses Moody y DeVincenzo, ¿no?
Claro, tú imagínate, pagas $250 para ver un partido sí. NBA, que es lo que vale normalmente, no estoy diciendo ninguna tontería, y... Y quizás sea el único partido que veas en tu vida, o quizá veas 3 en tu vida. Vas a ver a los Warriors en Cleveland y te encuentras con eso. Sí, pues fastidia.
Y encima pasa una cosa, que no sé si la gente lo sabe. Estos grandes partidos, pues vamos a poner el ejemplo de Cleveland cuando recibe a los Warriors y se encuentra el equipo C, ¿no? De Golden State. Sí. Las entradas de estos partidos se suelen vender con packs que te incluyen partidos malos, ¿no? A lo mejor Cleveland sacó un pack que incluía los Pistons, Orlando, un equipo de zona media, Chicago y Golden State, ¿no? Es decir, que muchas veces para poder ver a los Warriors en Cleveland tienes que comprarte las entradas para otros tres partidos. Y dices, exacto, no me apetece verlos, igual ni voy, pero quiero ver a Curry. Coño, fíjate la gracia de comprarte entradas para cuatro partidos,
correcto,
esperando la llegada de los Warriors y que te aparezca DiVincenzo como escolta titular.
Que el bueno sea ese y que ni siquiera ese sea el bueno.
Ni siquiera, ni siquiera. Luego el partido saldrá como saldrá, pero la verdad es que es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, este es otro de los puntos. Vamos a ir acabando, tenemos 10, 15 minutitos todavía. El otro punto que traigo yo que me hace mucha gracia es bailecitos y choques de mano, ¿a cuál más difícil?
Bueno. Sí, sí, yo tenía algo parecido, que es celebraciones y con aspavientos en los banquillos.
O sea, yo hay algunas veces, Lee, que al principio, además creo que lo pensé con J.R. Smith, que no era un tipo especialmente lúcido, que yo decía, mira el cabronazo, cómo se sabe todo el ritual del saludo, para arriba, para abajo, la mano, me doy la vuelta, bailo, y luego no se sabe las jugadas que
yo he entrenado. Y luego le tiras la lápiz y se lo come.
¿Qué te parece esto? Yo no me imagino a Larry Bird, no me imagino a Billy Laimbeer, no me imagino a Karim Abdul-Jabbar, Julius Erving o Moses Malone haciendo el papanatas.
Nada, ni el más excéntrico de los jugadores de los 70, de los 80.
Que podría ser Magic Johnson a lo mejor.
Magic Johnson lo más excéntrico que hacía era pasar el balón mirando para otro lado. Sí, Magic Johnson se le acusaba de excéntrico o de
frívolo,
nada serio porque hacía eso, o sonreía demasiado, imagínate.
Sí, 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 sí. Literalmente. Pero esto también se nos ha ido de las manos, ¿eh?
Eso yo creo que sí que tiene bastante que ver con, sí que tiene traslación fácil a la vida actual. Es decir, a mí me llama mucho la atención que nuestros padres, incluso nosotros cuando fuimos educados de otra forma, saludabas a la gente por la calle normal, le dabas la mano. O sea, y yo creo que ahora lo de dar la mano por la calle, ahora pues abrazos, celebraciones de todo tipo. O sea, hay un poco la tendencia de en general de la sociedad, llamar la atención y hacerlo todo bastante más, pues eso, llamativo. Y sí, se pierde seriedad, quizá es aburrido, ¿no? Un poco sí, la vida en blanco y negro, pero se pierde seriedad.
Y lo de las celebraciones también es un... Esto da para otro capítulo.
Que en parte es una falta de respeto, porque para mí, ¿qué sentido tiene salir al campo y darle la mano a tu adversario? Y luego pues hacer ese tipo de celebraciones que, claro, en muchos casos son faltas de respeto, y al menos como yo lo veo, son faltas de respeto hacia el rival. Al público le guste, pero al rival es una falta de respeto.
Este que se ha puesto de moda ahora de hacer lo de que eres muy bajito para mí, sí, o que no tienes el nivel y tal, a mí me flipa, a mí me hace gracia Beverly, me hace gracia, lo tengo que reconocer. Es que van perdiendo de 25 puntos, mete una canasta y tiene los santos cojones de hacerlo.
Sí, sí, sí.
Sí. Es maravilloso, es maravilloso. Yo también, me hace mucha gracia Westbrook, que pone esa cara de malote después de alguna acción, eso, que torciendo el morro. La gente no me está viendo, sí, pero yo estoy haciendo el gesto de Westbrook, de que torce el morro como diciendo, nadie puede conmigo.
Soy fuerte, sí.
Y sí, dice, alma de cántaro, tu equipo va 13-22 en regular season, llevas un 1-9 en tiros de campo, ¿a qué carajo viene la carita de matador? Deja de hacer el ridículo, amigo.
Además, que para mí pierde el punch del momento, porque no sé, claro, mucha gente dirá, vale, recuerdo una imagen en la que Pippen se lo hizo a Ewing en unos playoffs, vale, sí, pero es una vez, en un momento, claro, muy intenso, en la que en una serie de playoffs muy dura, y ese momento es icónico. ¿Qué sentido tiene hacer eso en cada jugada en la que haces un mate? Pierde el punch de ¿no? El
abrupto de naturalidad.
Que sí, haces eso con cada triple, que no sería una imagen icónica. No,
pierde absolutamente la naturalidad del momento.
Sí, sí.
Oye, y estos Grizzlies, que no han empatado con nadie y que van de bad boys por la vida, también tienen cosas simpáticas, ¿eh? Hay que reconocer, sí, a mí el vídeo este que ahora sacan antes de entrar en los partidos, que van bailando todo el grupito haciendo el canelo, me resulta simpático. Pero es un equipo que, teniendo jugadores muy comerciales, está cayendo mal. Está cayendo mal por bocas y por un aire de superioridad que no se lo han ganado en pista.
Sí, yo creo que sí, era un equipo que, bueno, el año pasado era uno de los equipos que mejor caían. A mí es un equipo que igualmente por juego, un equipo que me cae muy bien, pero sí que es verdad que han cruzado una línea un poquitín, pues eso, faltona y un poquitín este aire de sobrado, pues a alguna gente, a mí particularmente, pues me sobra. Sí, sí, es mejor. Yo soy de perfil, intento ser de perfil bajo y pues sí. La humildad a mí me resulta mejor valor que no pues, llamar la atención. Y,
pero aquí, en este caso de los Grizzlies, el adalid es Ja Morant.
Sí, y su padre.
Y su padre.
Este programa está claro que lo has hecho en momentos en los que hemos estado sobreexpuestos a situaciones de este tipo.
Yo, qué daño le hacemos los padres muchas veces a nuestros hijos, ¿eh? Seguramente sin darnos cuenta, sí. Pero en el caso del padre Ja Morant, hijo mío, si no te das cuenta es que tienes un problema, de verdad.
Apártate, sí, 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 deja que tu hijo juegue y ya está.
Sí, bueno, dime.
No, que no es el mismo caso, pero esta semana hemos estado expuestos, creo que se ha hecho viral, esta semana o la pasada quizá, ese vídeo en el que se ven varios niños de tercer grado en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, niños de 9, 10 años, 11 quizá, en un único partido, es decir, son imágenes de creo que de un solo partido, en el que se ven estas actitudes, que, bueno, yo creo que dan un poco de sentido a lo que estamos hablando hoy. Quizá no seamos tan cascarrabias, quizá no tanto, porque algo está pasando como para que niños de 10 o 11 años hagan estos gestos o tengan estos detalles de humillar a un rival cuando el objetivo principal del deporte formativo es educar en valores del deporte.
Sí, y ha sido muy criticado, ¿eh?, esas imágenes.
Claro, por eso digo que tan cascarrabias no creo que seamos. Algún puntito, algo hay en lo que estamos diciendo.
Sí. Mira, quería enlazar este punto de los bailecitos y tal con esa fauna que se sienta en primera fila en los partidos NBA.
Pensando en Bad Bunny.
Bueno, he pensado en Bad Bunny, he pensado en el tal Shannon Sharp, no confundir con Shadon Sharp, el jugador de los Portland Trail Blazers, que está pasada, o sea, esta semana, en el partido que enfrentó a Lakers y a Grizzlies, tuvieron un conato de agresión con jugadores de los Grizzlies.
Sí, sí, que tenían ya un poco de beef, ¿no? A través de declaraciones, ¿no? Este señor que comentas, que creo que es uno de los running backs Hall of Famer de la NFL, muy famoso por salir en un programa casi en un Sálvame desde el punto de vista deportivo con Skip Bayless, en el que suelen discutir muchas veces en el pro LeBron y el anti LeBron y alimentan esa polémica. Sí. Es un personaje de la farándula.
Sí, es de la farándula, pero se ha podido, o sea, hemos estado a punto de vivir una escena absolutamente dantesca y grotesca, ¿eh?
Desagradable.
La NBA no parece que haya puesto ningún remedio a esto, porque que yo sepa al menos, ni ha sido sancionado este señor, el padre Ja Morant tampoco, y quizás porque es la cancha de los Lakers y no es lo mismo hacerlo en los Lakers que en los Pistons, y no es lo mismo hacerlo a un personaje anónimo que aún es jugador de fútbol americano, pero la NBA ha pasado muy de puntillas en este aspecto.
Sí, sí, yo creo que es una de esas situaciones en las que debería haber tomado algún tipo de medida, para ambos lados, evidentemente, porque bueno, es la que se puede liar con estos señores, pues sería es imagen de la liga, al fin y al cabo, es lo que decíamos. Sí, sí. No puedes permitir, muchos no lo recordamos, pero la NBA prácticamente salió a flote gracias a dejar y a ponerse muy duro para dejar de lado esa imagen de una liga de macarras, vamos a decirlo así, o de peleas, ¿no? Entonces se puede ahora hacer un paso en el otro sentido, yo creo.
Y más con el público.
Claro.
Sí, absolutamente lamentable. Bueno, señor Lee, no sé si tienes más puntos a comentar. Los
no, más o menos.
Prácticamente estaban acabados. Sí, bueno, quizá por poner el lazo al programa, ¿no? Yo tengo un punto aquí que se llama falta de riego. y me quiero referir a declaraciones de algunos de los protagonistas altisonantes y fuera absolutamente de toda lógica. Con el ejemplo último de Jonte Murray, con Austin Rivers, que también el aliado, el tener tantos medios de comunicación y tantos micrófonos en podcast o en programas siempre cerca, claro, hace más fácil que el personaje en cuestión, sobre todo si no tiene una formación, la pueda cagar, ¿no? Por así decirlo. Pero hostia, hay cosas, esas declaraciones de Dejounte Murray el otro día hablando de su paso por San Antonio y poniendo a Ginobili y a Parker a parir, feísimas. Y es un hombre, en este caso de Dejounte Murray, señalado ya,
Sí, 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 que tiene su historial, que ya es un jugador que no está cayendo bien, del que se entiende por qué los Spurs dejaron escapar a un All-Star con esa facilidad. Y sí, sí, digamos que son muy bocachanclas.
Uh-huh. Es que no lo entendimos, la salida de Dejounte, por tan poco botín, pero ahora sí que estamos empezando a comprobar el porqué. Porque San Antonio dejó ir a un jugador, tan buen jugador, porque es muy bueno en cancha, porque lo dejó marchar prácticamente gratis.
¿No? No olvidemos que en los Spurs está Popovich, que es de los entrenadores que hay actualmente en la liga. Yo creo que de los que podría estar más de acuerdo con con algunas de las cosas que hemos dicho aquí, algunas ¿seguro? Incluso han salido de su boca. Así que es un entrenador que ha demostrado que él entiende el juego como algo colectivo y no ve valor añadido en un jugador que por muchos puntos que te haga o por muy All-Star que sea, no compensa.
Sí, sí, absolutamente. Pues señor Lee, NBA, hasta aquí hemos llegado. Te quería agradecer, por supuesto, que te hayas pasado por Buzzer Beater, que nos hayas regalado tus opiniones respecto a temas de actualidad, porque al final son temas de actualidad en la NBA. Sí. Y bueno, para mí una gozada saber que no estoy solo.
Ya me has traído sabiendo que era de la cuerda, ¿verdad, Fau?
Sí, 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 sí. Aún así, yo también te voy a decir una cosa. Yo soy de los que piensan que no todo tiempo pasado fue mejor.
Evidentemente.
Que se sobredimensiona mucho la NBA de los 80 y de los 90.
Sí.
Sobre todo por la gente que la hemos vivido, pero yo soy de los que piensa que muchos jugadores de la anterior NBA, estos jugadores que nos hicieron soñar a lo grande, a una generación, serían jugadores ramplones en la actual NBA.
Sí, 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 estoy convencido de ello. Sí, sí, tal cual. La NBA ha tenido momentos de... Digamos que el nivel medio de la NBA en los 80 y en los 90 en cuanto a pura calidad con el balón no tiene nada que ver con el actual.
Sí. Muy bien, pues Lee, muchísimas gracias por haberte pasado. Repito, un abrazo muy fuerte y hablamos antes de que acabe la temporada, seguro.
Muchísimas gracias, Pau. Como siempre, encantadísimo estar por aquí y espero con muchísimas ganas la salida de este episodio para ver si realmente al final te decides o te atreves a llamarlo como ha salido por aquí.
Creo que no.
Gracias, Pau.
Voy a ser un poquito más prudente, aunque solo.
Políticamente correcto, más código de conducta, vamos a decirlo.
Exactamente, exacto. Y de vestimenta y también de conducta.
Exacto. Gracias, Pau.
Muy bien. Pues a todos vosotros, queridos y fieles oyentes, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a escuchar de aquí 7 días.
Eso es todo, amigos.